Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 29 de mayo, el último sábado que vamos a estar compartiendo en este horario, ya que la próxima semana vamos a comenzar a emitir el programa el domingo a partir de las 8 de la mañana. Así vamos a acompañarlos, como todos los fines de semana, media hora, con información, herramientas, disponibilizando experiencias de productores en el manejo de los sistemas ganaderos, pero los domingos a partir de las 8 de la mañana. Y también otra grata noticia: aparte de tener esta posibilidad de mejorar en día y horario, vamos a compartir el mismo programa en Radio Tabaré de Salto los sábados a partir de las 12 horas, así que al mediodía a aquellos y aquellas productoras que se encuentren en esa zona, busquen en el dial Radio Tabaré y bueno, ahí nos van a poder escuchar directamente de una radio que es referencia al norte del Río Negro. Hoy vamos a estar compartiendo un programa sobre una tecnología que es conocida, a veces poco usada, es relativamente nueva, esta tecnología del crop feeding, ya que el pasado martes 18 se realizó una jornada, un encuentro virtual a través de las redes del Plan Agropecuario, donde estuvo presente el ingeniero Alejandro Terra, con quien hoy vamos a estar conversando, el ingeniero Francisco González, quien es asesor comercial de la empresa DSM, y la ingeniera Patricia Kuster, quien es la técnica a cargo del predio demostrativo de la Sociedad Rural de Durán. Haciendo referencia a ese evento, vamos a estar conversando con Alejandro Terra sobre qué es el crop feeding, para qué sirve el crop feeding, cuáles son las ventajas, las desventajas, para ser usado por los productores a nivel nacional. Más tarde vamos a estar charlando con Patricia Kuster, quien es, como decíamos, la técnica de la Sociedad Rural de Durazno en el predio demostrativo. Allí se realizó en el último ejercicio una demostración. Se puso en práctica el crop feeding con el ganado de cría que allí se maneja. Y bueno, sobre la experiencia de la Sociedad Rural de Durazno vamos a estar charlando con la técnica. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Guricito, pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguito.
Como decíamos, íbamos a estar charlando con Alejandro Terra, ingeniero agrónomo y técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno, charlando sobre esta tecnología a nivel conceptual, a nivel de las experiencias que él conoce, para luego sí extendernos y conversar sobre una experiencia, un estudio caso, como decíamos, en la Sociedad Rural de Durazno. Alejandro, buen día, es un gusto estar conversando contigo.
Buen día, Guaymirán, el gusto es mío estar contigo y con la audiencia de mano a mano con el Plan Agropecuario.
Alejandro, vamos directamente al tema. ¿Qué es el crop feeding? ¿Cuál es el objetivo que se busca con el uso de esta tecnología?
Bien, bárbaro. Sí, el crop feeding es, por definición, es la alimentación diferencial del ternero al pie de la madre. Para hacer crop feeding se usan concentrados. Y el objetivo principal de este crop feeding es poder explorar el potencial de crecimiento que tiene un ternero a partir de los 3 meses para de esta manera tener mayor peso de destete de los terneros.
Es una tecnología relativamente nueva, pero se conoce hace ya algunos años. ¿Hay un momento en el sistema, la escalera tecnológica que habitualmente se comenta para ubicar esta tecnología? ¿El crop feeding se puede hacer en cualquier momento?
Creo que es una tecnología bastante, bastante nueva, como tú decís, asociada también al crop grazing, que es lo mismo, pero con pasturas. En el caso de crop feeding se usan suplementos. Creo que es una tecnología que va asociada a cualquiera de las otras tecnologías que tenemos en la cría, desde, como decíamos en la charla, desde poner el número de vacas adecuado por hectárea en torar, desde hacer los entores en fecha, desde los destetes en fecha, puede ir asociada a lo que puede ser una tablilla, a un flashing. Obviamente que con la única que no puede ser a la vez sería con un destete precoz, pues ya estaríamos destetando el ternero y suplementándolo aparte. Pero creo que es una tecnología que a medida que el productor va mejorando sus indicadores de cría, donde empieza a verse limitado de que, bueno, ya tiene un porcentaje de preñez adecuado, los porcentajes de destete son buenos, los pesos de los terneros también, bueno, es decir, vamos a ponerle un escaloncito más a la tecnificación, y bueno, es ahí donde empieza a jugar el crib feeding, y pienso yo que capaz que no es una tecnología tan utilizada todavía porque precisa cierta infraestructura que muchas veces al productor se le puede complicar hacerla y por eso capaz que no la está adoptando, ¿no?
Imagino que tiene sus dificultades, sus pormenores como costos, infraestructura para que los productores la integren a los sistemas.
Tenemos productores que conocemos en el plan que hace años que la vienen aplicando y están muy conformes con ella. No, los comederos que precisan los terneros en realidad no son de alto costo. Van a ver, si ven la presentación que está en la página web del plan, los comederos que hizo la Rural fueron con materiales que hasta puede haber en cualquier establecimiento porque son tablas y bueno, ellos hicieron un techo de malla sombra. Lo que tiene es que son estructuras fijas que después si uno necesita trasladarlas dentro de los predios no son sencillas de trasladar, entonces capaz que es eso, la logística, decir, bueno, ¿en qué lugar del predio la hago? ¿Dónde va a parir el ganado? Me parece que va por ahí. Cierto desconocimiento de la técnica en sí, por eso me parece que los productores no han entrado a aplicarlo.
¿Cómo es la operativa de manejo?
La operativa es, uno hace estos comederos para los terneros, los cuales son como un corral, por decirlo así, por el tamaño que se dejan entre los espacios de las tablas, el ternero puede acceder al comedero y la vaca por tamaño no va a poder acceder al mismo. Lleva unos parantes en la parte superior a cierta altura y uno en la parte inferior también, porque hay vacas que se ponen vaquianes y se agachan y pasan por abajo. Después es cualquier tipo de batea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tiene que haber 3 centímetros de frente de ataque por cada ternero que queremos suplementar. Y bueno, después no es otra cosa más que empezar a llevar a los terneros, repuntarlos hacia el comedero para que aprendan a comer. Muchas veces asociado al crib feeding y como al ganado durante el entore se lo suplementa con alguna sal fosfórica o algún bloque proteico o alguna cosa de esas, la vaca lleva, se pone un comedero al costado del comedero de los terneros, donde lo importante ahí es que el ternero no pueda acceder al suplemento de la madre. Y la madre misma cuando va por sal ya lleva al ternero a su comedero y él empieza a reconocer y entrar con la ayuda también de los encargados del establecimiento, de repuntar los animales. Y bueno, es una técnica que se habla de que hay que empezar a darla de los 3 meses. Lo ideal es empezar un poco antes de los 3 meses a ya ponerle suplemento a los terneros en sus comederos y empezar a repuntarlos para que al momento que realmente puedan tener capacidad de consumo ya estén acostumbrados y ya conozcan el suplemento. Los terneros a partir de los 3 meses están con un potencial de crecimiento que muchas veces por la producción de la leche de la madre o por la pastura natural que están consumiendo no logran marcar su potencial de crecimiento. Entonces se habla que a partir de los 3 meses se debería empezar a suplementar el ternero hasta el final del destete, o sea, a los 6 meses, hablando de destetes tradicionales de 6 meses, estamos hablando que es una técnica que va durante 3 meses.
¿Qué tiempo de atención necesita? Muchas veces una tecnología no se aplica por demanda de tiempo. ¿Qué le requiere al productor para poder implementar o aplicar esta tecnología?
Sí, exacto. Patricia lo va a comentar bien en la experiencia de ellos, pero bueno, los comederos también que se pueden hacer tienen un lugar donde poner las bolsas para el alimento de los terneros, pero habla de que más o menos hay que reponer la ración cada 2 días, 3 días. No es que hay que ir todos los días en un momento justo a poner el alimento, sino que uno puede poner alimento para 2, 3 días. En el propio comedero puede hacer un sistema donde tener bolsas de reserva. Entonces ya cuando en las propias recorridas uno repunta los animales ya puede reponerlos. En realidad no genera mucho trabajo además del propio que uno hace cuando está recorriendo las pariciones y los sentores, ¿no?
¿Esta técnica es recomendada solo para pastoreo sobre campo natural?
Capaz que sobre pasturas de mejor calidad, que en el verano es medio complicado tenerlas, pero si tenemos pasturas de mejor calidad y los terneros ya vienen con un buen desarrollo, no es necesario entrar en otro gasto más. Por eso capaz que el crop grazing en sí está pensado más para campos naturales, capaz que para veranos más complicados, donde venimos medio corto de pasto y la vaca viene con baja producción de leche, y eso puede venir en detrimento del desarrollo del ternero, poder aprovecharlo. Pero sí, perfectamente se puede hacer en pasturas distintas a lo que es campo natural.
¿El suplemento se encuentra en el mercado? ¿Se puede conseguir fácilmente?
Sí. En esta actividad nos acompañó la empresa DSM, pero hoy casi todas las empresas de sales tienen algún producto para lo que es crop feeding. Eso me parece que no. La disponibilidad de suplemento no sería una limitante al momento de querer instalar un crop feeding.
Es una tecnología entonces que puede ser recomendable, que se puede aplicar. ¿Cuáles serían tus conclusiones?
Sí, creo que sí, que es practicable, que tiene buenos resultados, pero primero creo que es una técnica que primero tenemos que tener todo lo que es el proceso de la cría ajustado. Uno piensa en sacar terneros más pesados, pero primero tienen que sacar el número de terneros adecuados. Si yo estoy con un porcentaje de preñez demasiado bajo, por más crop feeding que tenga, tengo un montón de cosas donde ajustar la cría antes de agregar el crop feeding. Me parece que son escalones de crecimiento y uno de los últimos escalones que tenemos es poderle meter más kilos al ternero. Pero me parece que es bien aplicable. Hay que sacar cuentas como todo. ¿Qué costo tiene mi suplemento? Patricia algún número va a contar, pero ¿qué costo tiene mi suplemento? ¿Qué incremento en kilos tiene? ¿Ese incremento en kilos me paga ese suplemento? Creo que ese tipo de cuentas hay que hacer. Y después en la charla, yo cerraba con un par de preguntas que decíamos, bueno, el ternero según la investigación no disminuye su frecuencia de amamantamiento, por lo tanto los requerimientos en la vaca van a ser los mismos, o pueden llegar a ser superiores si al tener un ternero más pesado que demande más leche, yo no estoy complicando la condición corporal de la vaca. Esa es una duda que a mí me queda. Productores que lo han aplicado al crop feeding dicen que no hay problema, pero bueno, a mí es una duda que me queda, si al tener un ternero más grande, las demandas para la vaca no pueden ser superiores y eso podernos generar algún problema en el porcentaje de preñez. Pero yo es una pregunta que yo me hago. De vuelta reitero, los productores que lo han implementado están tan contentos, no ven eso que yo me cuestiono, son cosas a tener en cuenta en el momento de implementar esta tecnología.
Bueno, trabajo para la investigación entonces. Alejandro, ¿algo más que desees comentar?
Reiterar que la actividad entera está tanto en el canal de YouTube como en el de Facebook del plan, para que la quiera ver entera, donde también se habla de qué tipo de suplementos utilizar, donde se dan algunas recomendaciones de cómo armar los comederos. Me parece que es interesante verla toda, pero como también es interesante escuchar a Patricia que cuenta su propia experiencia.
Bueno, agradecemos a Alejandro por haber participado y por haber enmarcado este programa, esta conversación, la cual vamos a estar continuando en el próximo bloque con la palabra de Patricia Kuster. A las actividades del plan agropecuario para la próxima semana. El lunes van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia alimentación de ganado bovino de carne, un curso dirigido a técnicos básicamente, egresados y estudiantes avanzados de profesiones relacionadas con el sector agropecuario. Tendrá una duración de 10 semanas. El inicio será el 14 de junio y las inscripciones estarán cerrando, como decíamos, el 31 de mayo, el próximo lunes. Para inscribirse, conocer cuáles son los contenidos y la metodología de trabajo, simplemente ingresen a la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy. También se va a estar realizando un nuevo encuentro virtual sobre resultados de la encuesta de productores RING, compartiendo información para decidir mejor. Esta actividad va a estar a cargo de los ingenieros agrónomos Carlos Molina, quien es director general del plan, y el ingeniero agrónomo Marcelo Gelfi, técnico en Salto. se van a estar transmitiendo a través de YouTube, del canal del Plan, y también de la página de Facebook del Plan, así como la institucional, se realizará, como decíamos, el martes 1 de junio a partir de las 18:30 horas.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, como decíamos, el pasado 18, martes 18, se realizó un encuentro virtual en las redes del Plan Agropecuario, en Facebook, YouTube, también en la página web del Plan. Y aquellos que quieran verla, es de fácil acceso. Por lo cual invitamos a quienes quieran profundizar sobre esta temática que ingresen a la página del Plan Agropecuario y allí van a estar encontrando todo lo que se relató durante esa tarde, una jornada que estuvo a cargo de Alejandro Terra, de Patricia Custer y también del ingeniero Francisco González, quien es técnico asesor comercial en DSM, la empresa privada que ha probado esta tecnología en el predio demostrativo de la Sociedad Rural de Durazno. Patricia nos cuenta cuál es el objetivo y el trabajo que se viene realizando en el predio de la Rural y nos cuenta la experiencia de una de las tecnologías que se muestran o comparten que se probaron este año, como es el Crip Feeding.
Bueno, mi nombre es Patricia Custer, soy ingeniera agrónoma, estoy como la ingeniera a cargo del campo del predio de la Sociedad Rural de Durazno. Bueno, la Rural de Durazno decidió la directiva retomar el objetivo del predio, que sea un predio demostrativo donde se puedan llevar técnicas y poder mostrarlas al resto de la sociedad. Para eso ahí es la relación con el Plan Agropecuario, que nos ayuda a difundir estas técnicas que se lleven adelante. Como es, hace años atrás la Sociedad Rural hizo los módulos cría y los módulos de invernada, son bien conocidos, y en ese entonces fuimos bastante pioneros en mostrar lo que era la técnica del CRIP, pero era más bien mostrando la estructura. Por eso ahora no se llevó a cabo. Ahora este año, el año pasado, se acercó DSM, Sales Tortuga, por medio de Francisco González, y nos propuso hacer esta tecnología en el campo, en nuestro rodeo de cría, y lo cual nos pareció muy, muy oportuna para poder llevar adelante, a modo de síntesis.
La técnica nos cuenta las características del predio, los datos sobre el manejo del rodeo, las pariciones, sentores, el entablillado, para enmarcar el uso del Crip Feeding.
La Rural de Durazno tiene el predio en el departamento de Durazno, en el paraje Santa Bernardina, queda a 3 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad de Durazno. La superficie de pastoreo ganadero que tenemos, que se maneja, son de 157 hectáreas, de las cuales el 30% es área que ya fue roturada años atrás y por eso que está en vías de mejoramiento. La carga que se manejó durante el rodeo, durante el entore, la aparición del entore es de 0,92. Como es conocido en el resto del país, el déficit de lluvias que tuvimos, el déficit que hubo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, momentos claves para definir la producción de forraje y también que estamos en pleno entore. La aparición, nosotros empezamos a suplementar a las vacas un mes antes de la aparición. En realidad las vaquillonas quedaron justitas y las vacas sí empezaban un mes antes de la aparición. Las vaquillonas nos paren, las hacemos parir sobre promociones de raíras de baja disponibilidad. En agosto nos parió el 40% de las vaquillonas y el resto parió entre septiembre y a fines de octubre. Las vacas parían sobre campo natural, el 70% estas nos parió entre septiembre y octubre. Aquí vale aclaración que las vacas que nos parieron después en noviembre, por una medida de concentrar el entore, las refugamos por fecha de aparición, además del refugo de viejas y falladas, ¿no? El entore se entoraron 65 vacas, de las cuales ternero con cría al pie eran 42, le hicimos crip feeding a todas, pero las vacas con cría fueron estas. El entore duró 70 días, fue de mediados de noviembre hasta el primero de febrero. El 2 de diciembre se hizo DAO, diagnóstico de actividad ovárica, y ahí nos estaba dando que el 92% de las vacas ya estaban en estro superficial y el 8% en profundo. Ahí en diciembre, en dos momentos de diciembre, pusimos tablilla a los terneros, hicimos destete temporario. Lo hicimos en dos momentos porque era el ternero grande y un ternero chiquito. Entonces, hicimos primero a los más grandecitos y después a los otros.
La ingeniera Custer nos relata cuáles son las características de las instalaciones y la operativa que llevaron a cabo para poder aplicar esta tecnología en el predio demostrativo de Santa Bernardina.
Nuestro CRIP fue hecho con los materiales que teníamos dentro del establecimiento, con unos postes de manga, unas tablas, un par de piques, bulones, y ahí anduvimos con nuestro CRIP, que los comederos de la vaca, que era lo primero que tenía que mencionar, hicimos con bateas de 200 litros, donde ahí poníamos con una varilla y bulones y una lona, es la lona, una lona de goma gruesa, la teníamos abierta, pero los días que había pronóstico de lluvia la bajábamos, pero igual quedaba como un techito de dos aguas para que la vaca pueda meter bien la cabeza y comer. El objetivo de la goma, esa, la llanta que le pusimos alrededor, era para que los terneros no accedieran tan fácil a la sal de las vacas. La sal de los terneros, hicimos también unas bateas con dos gomas, para poder poner reserva de sal a los terneros. Y la malla, por más que parecía muy precaria, como no se registraron muchas lluvias, no tuvimos problemas de agua, de mojado por lluvia. O sea, las vacas le dimos el fosbovino reproductivo durante septiembre hasta el 15 de marzo, esos son 181 días, y a los terneros, ahí le dimos el fosbovino. Fueron desde diciembre, siempre tuvieron, pero en diciembre empezamos a ver el consumo, y hasta el 15 de marzo, que fue el destete, que esos son 102 días.
También nos cuenta cómo se promovió el consumo del ganado en el crib feeding, cuál fue el consumo estrictamente y los costos.
Sí, nosotros hacíamos rodeo todas las mañanas al lado de los crib, de tal manera de llevarlas, acercarlas y conocerlas, y ellas fueron entrando de una forma muy, muy natural. Y al acercar la madre con el ternero a las estructuras, a las bateas, medio que los terneros iban husmeando. La sal o la ración es muy dulce, llamativa, realmente le tienta al ternero acercarse, porque mismo uno cuando uno toca la ración y la ve dulce, palatable, el ternero tendría esas melazas que lo llaman a que entren a comer. Entraban solos, por eso, y bueno, después esos golosos, esos dominantes eran los que siempre entraban y ayudaban a entrar a los otros. Las vacas en diciembre, yendo a recorrer en cualquier momento del día, se veía que estaban las vacas, tuvimos que mover a veces los crip, porque nos bajamos, no veíamos que el consumo era tan, que no era bueno, las vacas no se acercaban, no lo veíamos lamido, pero ahí acercábamos a los crib, a la fuente de agua, y la verdad que se notaba ese efecto. Y a veces pasaba esto gracioso, que el ternero mamaba a la orilla del crib. En diciembre, cuando pusimos las tablillas, la verdad que el consumo nos sorprendió. Esa media bolsa que guardábamos en la tarrina de los terneros, no dábamos abasto, era todos los días, teníamos que ponerse esa reserva. En enero, cuando ya se hizo preñez, ahí ya pusimos todo el rodeo, porque aclaré que parían sobre verdeo, obviamente, y después estaban todas sobre campo natural. A febrero estaba todo el rodeo junto. Bueno, los consumos de reproducción en vacas a nosotros nos dio de 50 gramos por animal por día, y los terneros alrededor de 300 gramos por animal por día, ¿no? Esto queda un costo a la ración de la sal de $30 por vaca con ternero, ¿no? Todo el conjunto. En esas vacas, en esos 181 días de las vacas, desde que le dimos la ración a las vacas con el ternero.
Pero el uso de las tecnologías tiene razón de ser en tanto los resultados sean mejores a los que se venían obteniendo hasta el momento, lo cual se estimó en este caso.
En los resultados que tuvimos en la rural, en los porcentajes de preñez, tuvimos 86% de preñez, Nos pone bien contentos porque pudimos llegar al 90% del ganado estaba preñado a diciembre. Y las vacas, la verdad que hoy en día están en muy buen estado de condición corporal. Los terneros al destete pesaron 176 kilos. Y si le estimamos según el peso de según a la fecha del destete con el peso de nacimiento, nos queda una ganancia de alrededor de 900 gramos. Aclaro que estimado porque no pesamos al inicio y nunca tuvimos un grupo testigo, ¿no? Porque debido a la poca cantidad de vacas que entoramos, no daba como para hacer escala, hacer el testigo y la prueba.
Una de las premisas de trabajo del Plan Agropecuario es tener la palabra de los protagonistas verdaderos, aquellos que realmente trabajan en el campo y que pueden dar prueba, dar fe que una tecnología, como en este caso, puede ser utilizable y vale la pena implementarla, teniendo en cuenta los gastos, tiempo, los resultados, los productivos, pero también los económicos, como es el caso de la implementación de esta tecnología en la sociedad rural de Durazno y en palabras de Patricia Custer.
Un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido.
Amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Este último programa que vamos a estar emitiendo en Radio Carve los sábados a partir de las 9. A partir de la próxima semana, como decíamos al comienzo, vamos a seguir compartiendo información, herramientas, tecnologías, conocimiento para el sector ganadero, para las productoras y productores, pero los domingos a partir de las 8 de la mañana en Radio Carve. Pero también a partir del sábado vamos a estar acompañándolos por Radio Tabaré de Salto los sábados a las 12 del mediodía. Así que sabemos que Carve se escucha en todo el país, pero bueno, justo andan recorriendo la zona y están escuchando Radio Tabaré. Tengan en cuenta que el próximo sábado vamos a estar compartiendo la misma información en esa radio de Salto. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en estos horarios que les decíamos, en estas horas, en estos días, para compartir más información para el sector ganadero.
Nos encontramos el próximo sábado para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.